Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Del Cotillo a Majanicho va mi corazón al vuelo. Pájaro herido en mi pecho por el agua va ligero. Arenales como espinas van desgarrando su cuello y ya no brillan sus alas bajo el resplandor del cielo. Por el oriente la luna se le ha dormido en el pelo. Del Morro Jable las olas se han convertido en cemento y cabalgan sobre ellas caballeros como cuervos que han puesto en venta mi casa, mis hijos y mis aperos, mis camellos de labranza, mis aljibes y mi cuerpo. Están la madre del agua y Ajuy vestidas de duelo. Mis ojos no son mis ojos, ni mis sueños son mis sueños. Ya no desciendo las nubes ni me miro en los espejos. Arenas de mil cuchillos me atraviesan por adentro, que como espadas las grúas se levantan por el suelo. Como espadas se levantan las cruces del cementerio.
Pues con esta poesía entramos del Jable al Malpey después de Semana Santa, con esas vuelo por toda Fuerteventura, cómo se están cargando toda Fuerteventura, ¿no? La madre del agua, Juy, los aljibes, es un poema de Elsa López que hizo en la época que intentábamos salvar el Cotillo. Y bueno, por desgracia, yo creo que pues nos quedamos bastante dulcificados realmente ante la situación que estamos viviendo. Y estamos viviendo una situación durísima, porque no solamente es el tema de las construcciones, la falta del agua, el incremento de población, la falta de sanidad, etcétera, etcétera. Todas las infraestructuras esenciales hacen aguas. Y sin embargo, pues siguen generando más problemas. Y en este caso, pues hoy tenemos una invitada. Iba a decir una invitada de oro, pero seguro que me va a reñir porque ella era la excoordinadora del grupo de minería de Ecologistas en Acción a nivel nacional y bueno, la hemos invitado para que nos hable de tierras raras. Bueno, también tengo que decir que era exconsejera de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote y que una mujer muy valiente porque fue cesada por intentar que pues la minería no entrara en espacios protegidos como el Jable o que en determinadas zonas pues no funcionaran los rallies como para defender a las aves en su época de celo. Ella es Elena Solís. Hola, Elena.
Hola, Sofía, ¿qué tal estás? Encantada de estar con vosotras.
Que digo yo que eres invitada de oro, pero tú dirás, no, no, por favor, más minería, ¿no?
Ya pero... me gustaría, no, no estar en el candelero, ya me gustaría que tuviéramos un pasaje por esta tierra un poco más pacífico y que no pusieran patas arriba cada dos por tres las islas, tanto Lanzarote como Fuerteventura. Y en este caso pues toca Fuerteventura.
¿Qué está pasando con los proyectos de tierras raras en Fuerteventura? Cuéntanos.
Bueno, pues está pasando que, como bien sabemos, y sabrá la población de Fuerteventura, que han salido ya tres proyectos. Uno está en información pública, dos están en información pública, uno está a punto de salir, lo sabemos por los periódicos. Y bueno, son proyectos de tierra rara, son proyectos de cielo abierto, de minería de cielo abierto, es decir, grandes superficies abiertas a grandes polvaredas, a la contaminación del agua y a temas como la radioactividad. Entonces tenemos que ver qué es lo que la ciudadanía vamos a hacer ante esto, los grupos ecologistas, porque está claro que el gobierno de Canarias no está velando por el interés de los majoreros, ¿no?
Eso es lo que eso es un poco lo que qué papel está jugando el gobierno de Canarias, que es que nos ha machacado a base de parques eólicos y solares que no nos hacían falta porque nuestra energía ya era suficiente para toda la isla, y luego también las torres de alta tensión que nos han dejado como una jarea abierta donde venga a poner torretas, y ahora viene este proyecto, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno de Canarias en este ámbito?
Pues evidentemente la cantidad de proyectos y catástrofes no dejan de ponernos alerta, ¿no? Bueno, pues en este caso tenemos a un gobierno de Canarias, fundamentalmente es el PP el que está promoviendo la minería en Fuerteventura y en otros sitios también. En las islas tenemos un consejero de industria, el señor Domínguez Rodríguez, que ha puesto a subasta pública a las empresas que hayan querido todo el valor, todos los derechos mineros que habían caducado, ¿no? Entonces, a consecuencia de poner, y eso hay que aclararlo, porque es que estamos poniendo el acento en la empresa, en el promotor, que que también tiene su responsabilidad, pero tenemos que poner realmente caras y apellidos a quien está llevando a cabo, a quien está poniendo Fuerteventura patas arriba con los proyectos mineros de tierras raras. Estamos hablando de un consejero, don Manuel Domínguez Rodríguez, que evidentemente ha puesto a concurso público para que lo cojan las empresas todos los derechos mineros, entre los que entran el municipio de Pájara, el municipio de Puerto del Rosario y el de La Oliva. Hay tres proyectos sangrantes que están ahí, a punto de autorizarse. Entonces, por un lado tenemos esa persona, por otro lado tenemos la directora general, Yolanda Zubir Espósito, también del PP, y que se están llevando a cabo estos proyectos. Ellos dirán que vienen de Europa, que no tenemos nada que hacer, que eso nos lo obligan. No, señores, Europa no obligan a que ustedes saquen proyectos sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, porque el problema que hay es que estos proyectos han salido por la vía expeditiva, es decir, no hay casi tiempo ni que la población, ni siquiera las administraciones puedan contestar legítimamente alegaciones fundadas a estos proyectos, porque no les han dado prácticamente tiempo. Minería, la Consejería de Industria ha decidido pasar estos proyectos por minas, y no los ha decidido ni siquiera consultar a lo que es el órgano ambiental, que es el órgano ambiental, sería biodiversidad en el caso de Canarias, porque estos proyectos están, además, van a afectar Red Natura, es decir, van a afectar zonas protegidas con altos valores naturales. Entonces ellos han decidido que no se va a hacer ningún tipo de valoración, sea impacto, no impacto, y los quieren sacar por la puerta de atrás y con nocturnidad, y a lo cual nos alegramos muchísimo que las administraciones locales, en particular el Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos correspondientes, están contestando y están activando, y yo estoy en contacto con ellos también, un poco para coordinar ante esta aberración. Entonces es esencial que haya coordinación. Entonces, yo creo que sí que es verdad que hay que buscar unos responsables en ese sentido. Por otro lado, tenemos la compañía, es una compañía.
Eso me gustaría. ¿Quiénes son los promotores de los proyectos? ¿Quién es el nombre y apellido de la gente que está detrás de estos proyectos?
Pues mira, es una empresa que se llama Tanáridos y que, bueno, que está ligada directamente al Grupo Satocán. El Grupo Satocán, como muchos saben, pues su presidente, el señor Juan Miguel San Juan, una persona adoptada en Canarias, aunque es de origen peninsular, bueno, pues tienen una serie, es un conglomerado. Ahí está Disa, la distribuidora de petróleo,
gasolineras.
De Canarias, está SACIR, está Vinter, bueno. También tienen acciones en Vinter, tienen acciones en hoteles que se suponen que son sostenibles, tienen acciones en hospitales privados y demás. Y bueno, y tienen a esta pequeñita empresa que se llama Tanáridos, que es lo que se llama una minera junior, que no tiene ningún tipo de experiencia de nada de minería, y que bueno, que como el señor consejero de industria ha decidido sacar a concurso estos derechos, pues la empresa Tanáridos ha cogido todos los derechos ha solicitado, por supuesto, porque no está todavía autorizado, los derechos a estos tres proyectos. Estamos hablando de grandes dimensiones. Estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de Pájara, de 20 kilómetros cuadrados. Son 56 cuadrículas mineras. En el caso del Oliva son 71, aunque todavía no ha salido el proyecto. Entonces, bueno, estas compañías tenemos que identificar muy claramente que no nos vendan el discurso de que necesitamos móviles, que necesitamos lo que sea, porque estas compañías mineras lo único que quieren es especular con los derechos que adquieran. No tanto venderlos, porque es muy difícil vender los derechos, sino simplemente especular en el mundo financiero. Ahora, la economía está tan financiarizada que ya las mineras realmente no producen, no ganan el dinero, no lo ganan produciendo, es decir, extrayendo mineral o metales. Lo ganan en los mercados financieros. Ellos, sabiendo que tienen unos derechos mineros adquiridos o incluso potenciales, pueden capitalizar su compañía, en este caso sería Tanáridos, a través, pues bueno, de unos se llaman artefactos financieros, como futuros y demás. ¿Qué es lo que real? Ahí está el juego. Eso lo tiene que entender la población. No estamos hablando de que esta gente va a acabar extrayendo, sino que esta gente ya en el momento en que anuncian que han solicitado un permiso, y por supuesto si se lo dan, aunque sea de investigación, porque estamos hablando de permisos de investigación, ya van a generar dinero. Es decir, van a especular simplemente con ese derecho de minería. Eso es importante que la gente lo entienda, porque es que Tanáridos no tiene absolutamente ninguna tradición minera de nada. Es puramente una empresa. Se llaman juniors porque son especuladores, y muchos países están prohibidos. Entonces, ese es el juego, señores. Estamos ante una situación donde tenemos a Fuerteventura patas arriba porque unos señores deciden especular con nuestro territorio.
Uh-huh. La verdad es que es terrible. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, Elena?
Pues podemos hacer muchas cosas. Lo primero, tenemos que ver quién son estas personas. Ya les digo, detrás está Disa, detrás están los hoteles, detrás está pues los hospitales privados, Vinter incluso. Tenemos que decidir, bueno, nosotros como consumidores tenemos una única arma, que es poder decidir dónde consumimos.
O sea que...
Luego además tenemos, por supuesto, la posibilidad de alegar.
Uh-huh.
El Cabildo de Fuerteventura ya va a poner a disposición de todos los ciudadanos alegaciones para que aleguen en contra de este tipo de proyectos. También, por supuesto, nos podemos manifestar y, evidentemente, no votar a aquellos partidos políticos que están realmente detrás de estos proyectos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, como decía, eso es más o menos lo que podemos hacer. Sí que es verdad, y tenemos que ser muy positivos, que el único precedente de un proyecto similar de tierras raras, que fue en Castilla-La Mancha, en el campo de Montiel, se paró.
Uh-huh.
Se paró porque salieron los tractores a la calle, a cientos, a miles, porque claro, era un terreno muy muy extenso que querían expoliar con la minería, ¿no? Entonces la gente se levantó y al final el señor Page tuvo que parar el proyecto. Después hubo un juicio de un recurso contencioso administrativo que se ganó. Y se ganó precisamente por la misma razón que este se va a ganar. Es porque hay afección a los valores naturales enormes, como son zonas protegidas de aves, los parques rurales que hay en Fuerteventura y demás. Yo estoy convencida que con el apoyo de las administraciones locales que se tienen, del cabildo y de los ayuntamientos, y con la ciudadanía, y evidentemente tenemos que pensar en todos aquellos propietarios que están afectados, porque no se nos puede no olvidar que si tú, que con la minería si te expropian tu terreno, o sea, no tienes posibilidad de defender tu casa, simplemente te van a dar un justiprecio, es decir, un precio más o menos no de mercado, sino de lo que vale el terreno, el rústico y demás, y te van a expropiar, y esa es la situación, porque no es una coincidencia de que todos estos proyectos están saliendo en España más que en otros países, porque tenemos una ley de minas que está absolutamente obsoleta, que no tiene garantías desde el punto de vista ambiental ni social. Entonces, los especuladores, los promotores mineros saben que tenemos una legislación muy débil y que facilita la minería por encima del derecho de la propiedad privada y de otros derechos. Uh-huh. Evidentemente tenemos que pensar además en los problemas, o sea, no estamos hablando de minería normal, no estamos hablando de hacer una cantera, no, estamos hablando de una minería súper agresiva, donde además aquí tenemos roca, o sea, tenemos, en el otro caso de minería de tierras raras, era tierra de labrar, ¿no? Pero aquí tenemos roca. ¿Qué pasa al tener roca? Que tú para moler esa roca y para sacar la poca tierra rara que hay allí, porque incluso el proyecto dice que hay concentraciones muy bajas, eso lo tienes que moler, y al moler se activa la radiactividad, en particular el torio. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo proyecto. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que este proyecto, además, otra cosa que quería remarcar, es que estos proyectos son una chapuza total y absoluta. No nos dicen dónde están las prospecciones, no nos dicen el tamaño de las prospecciones, nos dicen que son muy pequeñas. Señores, por favor, si ustedes son ingenieros y geólogos y a mí me dicen, yo que me tengo que defender ante eso, que las prospecciones son muy pequeñas. No, perdone, usted me tiene que decir qué profundidad y qué dimensión va a tener cada prospección. ¿Dónde van a estar las prospecciones? No hay coordenadas de dónde van a estar las prospecciones. No nos dicen ni siquiera qué métodos van a utilizar para las muestras, los laboratorios donde tienen que ir. Todo eso de obligado cumplimiento incluso por la ley. Por la ley de minas, ¿no?
Uh-huh. Que la ley de minas sigue siendo de la época franquista, además, ¿no?
Sí, de 1973. Por eso ya te comentaba que esto es un paraíso para las mineras, porque no hay muy poca oposición. Es muy difícil defender legalmente, resistir este tipo de proyectos, pero se consigue, porque las leyes ambientales, por otro lado, también se tienen que cumplir, aunque no estén adosadas a la ley. Entonces, bueno, quería... Sí.
No, que termina.
No, nada, simplemente resaltar que señores, por favor, que estos proyectos que sean por lo menos legibles. O sea, el proyecto son una cantidad de artículos académicos sobre cómo se extraen las tierras raras en India. Por favor, usted me tiene que especificar dónde va a prospectar, me tienes que especificar qué método va a utilizar, no lo especifica. No especifica absolutamente nada. Y después dice que el impacto sobre los valores naturales del territorio van a ser mínimos y sin impacto, ¿no? Pero bueno, usted me tiene que cuantificar qué tipo de impactos va a haber y qué tipo de restauración va a haber, ¿no? Entonces ignora completamente todas los territorios de protección, el parque rural, lo ignora todo, ¿no? Entonces es que además de este atropello, es que ni siquiera han hecho los deberes. Y yo lo que no entiendo es cómo la señora directora de Minas, cómo ha podido aceptar llevar a trámite estos proyectos cuando son absolutamente están indefinidos. Perdone, ¿le hace usted lo que está aceptando para ponerlo a consulta pública, no? Porque es que son esas absolutamente infumables. Entonces, ya le digo que la responsabilidad está en el gobierno de Canarias, está en industria y está en la compañía, pero está sobre todo en industria, que no ha hecho sus deberes.
Y bueno, nos dicen que no se puede parar porque hay mandato de Europa. Cuando estamos utilizando a Europa para parar otros proyectos, explícanos un poco eso.
Bueno, pues sí que es verdad que en la Unión Europea hay un poco, la corriente última es bastante preocupante, ¿no? Hubo un reglamento de cumplimiento obligatorio en todos los países miembros, por supuesto en España también, que se aprobó en noviembre del año pasado y que incentivaba a los países, a todos los gobiernos, a sacar proyectos. Bueno, señores, vale, muy bien. Y además, otro problema es que han hecho los plazos mucho más cortos, ¿no? Entonces, la teoría es que, bueno, que tenemos que ser soberanos energéticamente, que tenemos que sacar, que tenemos que hacer un poco nuestra parte. Es decir, no podemos dejar solamente que en África estén los problemas. Nosotros tenemos que hacer tenemos que poner de nuestra parte. Bueno, eso es una falacia, porque realmente la Unión Europea tiene programas y está incentivando con ayudas muy fuertes a las mineras en países como África y Latinoamérica. Es decir, no está, y por supuesto, en Europa y en particular en España. Entonces, no me vale el discurso de que nosotros tenemos que un poco sacrificarnos también por tener un móvil o no tener un móvil. Pero es que además hay otro tema. Es que la cantidad de tierras raras donde van, o el cobre, que también es un metal estratégico muy importante, no van ni a las renovables, ni va tampoco a los móviles, sino que va al coche eléctrico, ¿no? Al coche eléctrico por cantidad es el que más asimila tierras raras. Entonces, señores, pues si no podemos tener coches eléctricos, pues no los tenemos, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es cargarnos todo, ¿no? Pero es que además la Universidad de Valladolid ya hace 5 años sacó un informe donde decía que no hay suficientes materiales estratégicos como tierras raras y demás en el mundo suficientes para copar la demanda de estos materiales. Es decir, aunque pongamos toda la Fuerteventura patas arriba, toda España, toda Europa, todo el mundo, toda la tierra, y no habría suficientes materias primas. En el 25, en el 2025 ya se acabaría. Entonces, señores, tenemos que replantearnos los temas. No podemos decir, no, es que tenemos que sacar materias primas de donde sea, sí o sí. Tenemos que empezar a hablar de consumir menos, evidentemente. Y otra serie de cosas que es muy difícil hablar. Y de crecimiento en sí.
Y reciclar, está claro. Pues, Elena.
Por supuestísimo, reciclar. El área de minería sacó un informe donde el reciclaje, si los aparatos estuvieran diseñados para reciclarse, porque ese es el problema, es que el diseño no permite el reciclaje. El diseño de un móvil no permite el reciclaje. Si los aparatos, los coches y demás, se pudieran reciclar, la conclusión fue que el 60% de los materiales que utilizamos y que tenemos que sacar debajo la tierra, con todos los impactos que eso conlleva, el 60% se podría sacar del reciclaje. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que concentrarnos en eso.
Pues, Elena, te damos las gracias por esta oportunidad de charlar contigo y de poner en claridad tantas cosas que nos has dejado, pues eso, que no voy ahora nada de poner gasolina en dónde, en boicota.
Disa.
A Disa. Y a determinados elementos, hasta que no digan, no, que no vamos a hacer nada en Fuerteventura. Hay que salvar Fuerteventura. Y estarán en la calle seguramente el día 20 manifestándonos también por las tierras, contra las tierras raras, contra la esta pues minería brutal e impactante. Muchísimas gracias, Elena.
Muchas gracias a vosotras. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Sofía. Adiós.
Pues mañana, día 3, es el día que el Foro Mundial Social declaró que había que abolir los paraísos fiscales. El año pasado la RAE, la Real Academia de la Lengua, aceptó que se llamaran guaridas fiscales o refugios fiscales. Y bueno, no paraísos, que es una palabra muy positiva y que es atroz en este sentido, porque es para evadir impuestos que luego van a pagar el bien común. Hay una periodista, bueno, un programa que yo sigo con, soy admiradora de ella, porque realmente cuando está de vacaciones del Pino, pues me gusta mucho más el programa, hay que decir. Ella es Lourdes Lancho y domingo sacaba a las 7 de la mañana en Canarias, con lo cual seguramente nadie lo ha escuchado porque era muy tempranito, una entrevista con Lourdes Lucía, la portavoz de ATAC, la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. Y bueno, por supuesto, hemos cogido un corte de esta entrevista maravillosa que le hacía Lourdes Lancho.
Para las arcas públicas lo que representa es una disminución de los recursos que tendrían que estar utilizándose en cuestiones sociales que afectan pues a la educación, a la vivienda, a la sanidad, a la igualdad, a las medidas para combatir el cambio climático, a una serie de cosas que son imprescindibles para el bienestar social, ¿no? Quería decirte que antes has hablado de la campaña del año pasado, que se inició desde la Plataforma por la Justicia Fiscal. Votaron más de 30.000 personas y efectivamente la RAE, unos meses después, admitió la palabra refugio fiscal, pero la admitió, digamos, como en un segundo nivel. Tú vas a la RAE, buscas al diccionario de la RAE, buscas refugio fiscal y te remite a paraíso fiscal, que es lo que se sigue dando. Sí. Lo que se sigue dando como acepción fundamental, ¿no? También ha cambiado la descripción que hacían. Antes la descripción que hacían de paraíso fiscal en el diccionario de la Academia era casi una llamada a llevar el dinero allí, porque decía que era un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior. Y ahora ya han cambiado eso y define los refugios fiscales como país o territorio caracterizado por su baja o nula tributación y la falta de un efectivo intercambio fiscal con otros estados. Esta campaña se llevó el año pasado, bueno, algo se ha avanzado, no mucho. Lo importante es que están ahí y sobre todo, tú me decías que son un poco las guaridas, yo prefiero llamarles guaridas fiscales, sí. Y quería incidir en que sin estas guaridas muchos casos de corrupción no serían posibles. Si os dais cuenta, casi todos los casos de corrupción que vivimos intervienen en ellos sociedades instrumentales que se ha constituido justamente para poder llevar ese dinero a una serie de territorios que existen en los que la tributación es nula o muy muy baja, ¿no? Y además, fundamental, que actúan con absoluta opacidad y casi con secreto.
Pues Lourdes Lucía, que estamos detrás de ella para entrevistarla, portavoz de ATAC, de la Asociación de la Tributación de las Transacciones Financieras y Acciones Ciudadanas. Y ahora, pues cambiamos de tema y entramos de lleno en la sección de cultura ambiental. ¿Y por qué? Porque el otro día teníamos la suerte de poder ver a unas bailarinas maravillosas y que me dejaron impresionada. Ella es Dácil González y también está con ella, me parece que Carmen Fumero. Dácil González es Premio Nacional de Danza del 2020 y el otro día en Raíz del Pueblo representaron una alegación, bueno, mutable una idea, lo de mutable una idea, pero sobre todo es una danza tan inspiradora que bueno, las ideas a mí me salían a chorros. Dácil González, buenos días.
Muy buenos días, Sofía, encantada de saludarte.
Oye, ¿y cómo es ser Premio Nacional de Danza? Porque, tiene que ser mucho trabajo, digo yo, porque... Cuéntanos.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Nada, o sea, muy, muy contenta cuando me otorgaron el premio porque realmente uno trabaja como muy duro. La profesión, la verdad es que es muy exigente. Y claro, cada día vas como una hormiguita haciendo tu trabajo y claro, de buenas a primeras que te llamen y que te reconozcan el trabajo de esa manera, para mí fue una alegría inmensa y claro, y tenía muy presente sobre todo a toda la gente que me había encontrado por el camino y que me ha ayudado a estar donde estoy y a querer seguir aprendiendo y avanzando en esta profesión que adoro.
Tú eres de Tenerife, ¿no?
Yo soy de Gran Canaria.
Ah, de Gran Canaria. Carmen sí. Es de Tenerife, entonces.
Carmen es de Tenerife, sí.
Ajá.
Aquí la tiene sí. Sofía también.
Hola, encantada.
Hola.
Saludarte.
Igualmente. Bueno, la verdad es que el otro día hicisteis un espectáculo que era, bueno, esa entrada donde las miradas pues eran tan sugerentes y sobre todo me llamó mucho la atención porque cambiabais de ojos de animales, bueno, de búhos a personas de tantas razas, explicarnos un poco ese mutable, una idea.
Mira, la verdad, mutable salió, Carmen y yo habíamos trabajado antes juntas como intérpretes y teníamos ganas, la verdad, de juntarnos y experimentar en lo que era el hecho creativo. Y en Mutable se dio la oportunidad, el festival Ellas Crean nos dio la oportunidad de estrenar algo juntas y allí que nos reunimos. Realmente Mutable para nosotras es la idea se basa un poco en el punto de vista, ¿no? Que realmente uno mira las cosas atendiendo a su experiencia, a su manera de entender el mundo. Entonces nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Cuando vemos una obra de teatro, una obra de danza, una obra de arte, uno sabe su historia, pero la contempla desde su punto de vista. Y no, nos pasaba un poquito eso con la danza, ¿no? Hay quien vea belleza, hay quien dirá, pues yo no entiendo nada, pues. En ese sentido, ¿no? Como, y nos gustaba ponerlo encima de la mesa. O sea, nosotras trabajamos con pautas coreográficas, pero sobre todo era un acto de mutable, es un acto de contemplar. No buscamos proezas físicas en ese sentido, sino que realmente la gente se pare a observar y lo disfrute y que lo entienda a su manera.
Oye, ¿cómo os...? Porque formabais un equipo que era... A mí me emocionó porque realmente era como ver a un solo ser bailando, ¿no? Explicarnos cómo conseguís... Era como una cáscara que sale de la otra cáscara. No sé cómo lo viví yo, ¿no? No sé cómo fue crear esto. Ligasteis, o sea, cómo hicisteis esa unificación.
Ya, pues creo que en nuestro caso, en el caso de Mutable, ¿no? Por ejemplo, Dácil y yo, que ya hemos como estado en la sala trabajando juntas bajo otra dirección, bueno, sí que nos dimos cuenta que a la hora de compartir ideas creativas y ponernos solas en el estudio bajo nuestras ideas y nuestras, ¿no? Como consignas, hay como bastante complicidad, como bastante, sí, bastante respeto, admiración, y creo que eso luego el cuerpo lo ordena de una manera que eso también está, ¿no? Como esa cosa que tú dices de que parece que a veces el cuerpo es uno. Eso también está en ciertas partes del trabajo, también está hecho a posta, pero cuando no lo está hecho a posta creo que surge natural por la complicidad que hay, ¿no? Uh-huh. Igual también con lo que se crea con Aurora, el trabajo de la voz, sí, toda la dirección, el trato, la fluidez que ha habido en el proceso, creo que eso de manera escondida y sutil, luego en el escenario se sale todo eso, ¿no? Uh-huh. Como muchas veces se nos dice que los bailarines no podemos mentir porque el cuerpo no miente, ¿no? O la presencia, o cuando estás en el escenario sale todo, ¿no? Es como se ve todo. Pues creo que hasta esto que tú comentas también es parte de eso, ¿no? Uh-huh. Y la manera que hemos tenido de trabajar siempre ha sido como, bueno, mucho intentando atender a las necesidades de, ¿no? De Dacil, de Aurora, las mías, mucho de compartir o encontrar un punto en común donde las tres encontramos esa unión, ese punto de interés para las tres, ¿no?
Uh-huh. Aurora os hace ese juego, vamos, que es, para mí es como el final, ¿no? Cuando está cantando así como sí, animándoos a bailar y uh-huh. como muy Brujilda ella. Entonces realmente puso ese broche, ¿no? De oro en esa danza tan bonita que hicisteis.
Sí, la verdad es que trabajar con Aurora fue un regalo, en el sentido que, claro, Carmen y yo siempre tenemos la idea de retarnos, ¿no? De seguir investigando, no solo en el cuerpo, sino en las maneras de utilizarlo. Y claro, con la voz habría un camino para nosotros como desconocido. Y nos pasaba, claro, con Aurora, cuando le contamos la idea también, como que todas salíamos de nuestra zona de confort, ¿no? Aurora, que está acostumbrada, sí, a sus conciertos, pero a tratar la voz de otra manera, y de repente le proponíamos cosas muy locas, y ella aceptó jugar con nosotros en ese sentido, entonces fue bastante gratificante.
¿Qué estáis metidas para futuro? ¿Va a seguiros futuramente? Sí, en el próximo, bueno, ahí, espectáculo.
Sí, estamos, seguimos trabajando juntas en proyectos así más pequeñitos. Estaremos en el Festival Soltura de Gran Canaria, que se realiza en Agaete este año en mayo, y nada, ahí en esas andamos ahora.
Uh-huh. Carmen, tienes que aceptar mi proposición, ¿eh? La de danza de saturación turística.
Ah, vale, claro que sí. Sí, será un placer.
En
sí.
Antena ya ha quedado firmado.
Vale.
Pues
genial.
La verdad es que felicitaros a las dos y bueno, deciros que fue maravilloso ver vuestro espectáculo, y sobre todo es que brotaron las ideas y eso generó, yo creo que estábamos todos, toda la gente que salíamos de allí como felices también, ¿no?
Oh, qué bueno.
Sí, muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias, Sofía.
Pues os seguiré y ya para septiembre pues empiezo a llamaros para daros la lata, ¿eh?
Perfecto. Quedamos
bien, estaremos atentas. Muchas gracias.
Oye, un beso enorme, Sofía, y millones de gracias por la entrevista.
Gracias a vosotras. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y seguimos con la sección de cultura ambiental y escuchamos a nuestra querida corresponsal de cultura ambiental, Pura Cuenca Roy. Vamos a ver qué nos trae.
Capitán Swing, mes tras mes, nos facilita con sus libros comprender el mundo que nos ha tocado vivir. Cobalto Rojo, el Congo se desangra para que tú te conectes. Es el primero de los que voy a recomendar hoy. Escrito por el escritor y activista Sidahar Kara, revela los abusos contra los derechos humanos que se esconden tras la minería del cobalto. Este mineral es componente esencial en todas las baterías recargables de iones de litio que se fabrican hoy en día, las que alimentan nuestros teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y vehículos eléctricos. Como nos dice el libro, así, miles de millones de personas en el mundo no pueden desarrollar su vida cotidiana sin participar en una catástrofe medioambiental y de derechos humanos. El segundo es: los ricos no pagan IRPF. Claves para afrontar el debate fiscal. Muchas cuestiones relacionadas con España son tratadas en este importante trabajo de los técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado y José María Molinero, con la esperanza puesta en combatir el aumento de las desigualdades a través de los impuestos, con la repercusión política, social y económica que conlleva.
Pues nos despedimos este Jable al Malpey hasta el próximo martes con una canción que viene a pedir salvar Fuerteventura, aunque en ese momento era salvar el Cotillo. Yo creo que una de las más preciosas manifestaciones que se han hecho en Fuerteventura fue esa Semana Santa en el Faro del Cotillo con las cruces que en vez de Cristo y los ladrones pues eran las plantas y las aves y los peces. Salvar el Cotillo nos regaló las coplas urgentes de Aristides y Domingo Rodríguez del Colorado, que nos decían, oye, que van a dejar el futuro hipotecado y tan hipotecado. Pues nos despedimos con esta canción y a los mandos de esta nave, como siempre, Ricardo Araujo y la que habla Sofía Menéndez. Hasta el martes que viene.
De estos a Fuerteventura, al derecho y al revés, ya sea empresario, cacique, ya sea cuando sea marqués, destrozaron todo el sur, siguieron con el castillo, y por si eso fuera poco, quieren cargarse el Cotillo. Y romper el litoral solo para comprar el voto de quien venga a trabajar. Buena gente que se irá a trabajar para otro lado y sin querer nos deja ya el futuro hipotecado. En el sur pasa tratando esta que no hay quien lo vea. Destruyen todos juntitos, destruyen en asamblea. Al pasar por el castillo escucho el mismo cantar. Grandes moles de cemento en la orilla del mar. Lejos me acongojo con la magua de ver cómo han destrozado todas las rosas del agua. Políticos, empresarios con sus negocios y tratos se tapan con una manta que no escapa ni al gato.
¿Quién tiene al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién tiene al lobo feroz? Al lobo feroz.
Y yo como ciudadano me voy a quedar parado. Voy a mirar lo que pasa y con los bracitos cruzados. De eso nada, compañero, otro gallo va a cantar. Y preparen el terreno porque vamos a luchar.
Aquí el que calla otorga o es cómplice del alcalde. Y no quiero que mis hijos digan que fuimos cobardes.